H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Las 11:32 minutos de la mañana, bienvenidos a una nueva edición de H2 Intereconomía. Es el vigésimo capítulo ya de la temporada en el que nos vamos a ir hasta Huelva. Vamos a poner el foco en el segundo Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, que ha arrancado hoy, martes, en Huelva, consolidándose como un evento de referencia en el sector energético. Está organizado por la Federación Onubense de Empresarios. Reúne a más de 1.200 participantes, representantes de más de 450 empresas y 40 asociaciones y clústeres de hidrógeno que vienen de España y también de Europa y Latinoamérica. Así que hasta allí nos vamos a ir esta mañana para hablar enseguida con Rafael Luque, el consejero delegado de Ariema, y también con nuestro invitado de hoy, que será José Manuel Andújar Márquez, que es catedrático de la Universidad de Huelva y es miembro del comité técnico de este segundo Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Enseguida les contamos todos los detalles y de lo que se está hablando allí, desde hoy hasta el próximo jueves en Huelva, hablando de hidrógeno. Empezamos, como siempre, repasando las principales noticias que nos ha dejado el sector del hidrógeno esta semana. Y que además de ese Congreso Nacional de Hidrógeno Verde en Huelva, nos traen más asuntos, como por ejemplo que la cartera de proyectos de hidrógeno verde en España ya casi cuadruplica el objetivo del gobierno. Paloma Arnaldos.
La cita contará el último Green Transition Index de Oliver Wyman, presentado esta semana, la semana pasada, señala que en hidrógeno verde la capacidad de proyectos de España es de 43 gigavatios frente al objetivo de 12 gigavatios que contempla para 2030 la última revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participaba la semana pasada en el tercer día del hidrógeno de Enagás.
Durante el encuentro, Sánchez destacaba el modelo energético español que ha convertido a nuestro país el líder global en hidrógeno verde y la quinta economía más sostenible entre las grandes del mundo, y también la apuesta de España por el hidrógeno renovable.
La transición energética se ha convertido en el puntal de un modelo de éxito guiado, si me permiten, por las tres Cs: crecer, compartir y cuidar. Crece la economía, compartimos mejor esa riqueza y cuidamos el planeta como nunca antes habíamos hecho desde España. Y el modelo funciona, está dando grandes resultados. Por eso les garantizo que vamos a continuar con esa senda, que nosotros vamos a reafirmarnos en el Green Baby Green.
Sánchez anunciaba además que el gobierno dotará con 400 millones de euros a proyectos de hidrógeno sin financiación de la Unión Europea.
Bruselas inyecta 75 millones de euros a Enagás para que estudie el gasoducto submarino H2MED.
La Comisión Europea ha dado luz verde al 100% de los fondos solicitados por Enagás para los estudios de los proyectos de interés común del corredor H2MED y de los primeros ejes de la red troncal española de hidrógeno.
Toyota firma una alianza para el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno en Europa.
Acuerdo con Hydrogen Refueling Solutions y Engie, con vistas a desplegar la nueva generación de sistemas de repostaje de hidrógeno. La solución del hidrógeno, que resulta más rápida y rentable, se pondrá a prueba en un proyecto piloto Ready, financiado por la Unión Europea, que se centra en acelerar el despliegue de la infraestructura.
BP solicita utilizar 165.000 metros cuadrados fuera de la refinería para ubicar el proyecto de hidrógeno verde.
La compañía ha presentado un documento en el que solicita unas normas urbanísticas transitorias para posibilitar la ejecución del proyecto. La mercantil BP ha iniciado ya los trámites para el cambio de planteamiento urbanístico, que supondrá, entre otros, la disminución de la plataforma logística próxima a la refinería de Serrallo en algo más de 100.000 metros cuadrados.
Vamos con nuestra noticia sostenible.
La compañía Mueve, antes conocida como Cepsa, comenzará en junio de 2025 la construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el proyecto de hidrógeno renovable más ambicioso de España y uno de los más importantes de Europa. Con una inversión de 3.000 millones de euros, la iniciativa contará con dos plantas de producción, una en Palos de la Frontera y otra en San Roque, Huelva y Cádiz respectivamente, donde se ubican los parques energéticos de la empresa, que tendrán una capacidad de electrólisis de 2 gigavatios y producirán hasta 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año. El consejero delegado de Moeve, Martín Wetzelar, afirma que Andalucía es la columna vertebral de la actividad de la compañía y anunció el pasado miércoles que el proyecto generará 10.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos durante sus 3 años de construcción. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacó la importancia de esta inversión para la comunidad y reafirmó su compromiso con la colaboración público-privada para acelerar la transición energética. Ya no hablamos de proyectos y planos, hablamos de realidades, afirmó Wetzelar.
Las 11:37 minutos de la mañana y ya está en marcha en Huelva ese segundo Congreso Nacional de Hidrógeno Verde que ha puesto a esta ciudad andaluza como epicentro del ecosistema del hidrógeno durante estos próximos días. Allí se reúne lo más granado del sector durante estos días y allí está Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Rafael, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien hallado, Rubén. Buenos días.
Encantado. Gracias por atendernos, gracias por sacar un ratito de tu tiempo, de vuestro tiempo, junto a nuestro invitado hoy en este segundo Congreso Nacional de Hidrógeno Verde en Huelva. ¿Qué es lo que has visto hasta el momento y qué esperas personalmente, Rafa, de este Congreso?
Bueno, la verdad es que está empezando con muy buenos aires. De hecho, enlaza con las noticias que resumíais ahora en el sentido de que el apoyo político es unánime. O sea, es maravilloso escuchar que desde Presidencia del Gobierno de España se respalda al hidrógeno verde. De hecho, con ese nuevo eslogan del Green Baby Green. Uh-huh. A la vez que, pues aquí en Huelva tenemos a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento, en este caso del Partido Popular, respaldando también al hidrógeno verde sobre todo con apoyo, digamos, administrativo, de simplificación de trabas al despliegue de plantas y proyectos de producción de hidrógeno verde. En esa parte de las administraciones hay respaldo y en la parte de las empresas, pues también. De hecho, esta mañana estaba aquí detallando el consejero delegado de Enagás esta financiación que comentabais europea, y en concreto comentaba que la tubería de hidrógeno que unirá Huelva con Algeciras para empezar a afianzar en territorio nacional la posibilidad de comprar y vender hidrógeno, pues entra ya en fase de proyecto, lo cual es una buena información, proyecto en el sentido de hacer ya la ingeniería de detalle de esa tubería.
Administraciones que están apoyando, que están remando, que lo están haciendo bien, Rafa, como decías, en general, pero en particular la Junta de Andalucía. Lo hablábamos, lo poníamos sobre la mesa la semana pasada contigo y con nuestro invitado, hablando de cómo se está apoyando desde la Junta, cómo se está trabajando por y para el hidrógeno. Y imagino que de eso se hablará mucho en los pasillos de este congreso en Huelva, ¿no?
Sin duda. De hecho, anoche en una cena ya se exponía como dato que se ha dado el caso de autorizaciones administrativas, entre comillas, por vía de urgencia, que se han resuelto en 5 días.
Madre mía.
Y eso es realmente sorprendente en este país. No estamos hablando de Estados Unidos, que es capaz de habilitar unos aranceles de un viernes a un lunes. En España las cosas de la administración suelen ir más lentas, pero hay que aplaudir la gestión que en este caso está haciendo la Junta de Andalucía, en particular para los proyectos de hidrógeno verde.
Hay que aplaudirlo, hay que celebrarlo, hay que felicitarlo y contarlo, que cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas. Ahí contigo, Rafa, en este congreso está José Manuel Andújar Márquez, que es catedrático de la Universidad de Huelva y que es miembro del comité técnico de este segundo Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Don José Manuel, bienvenido, muy buenos días.
Encantado, buenos días.
¿Cómo va todo? ¿Cómo ha arrancado esto?
Pues sorprendente la enorme audiencia que hay, la gran cantidad de empresas, y definitivamente yo he estado en muchos congresos, puedo decir que este es el auténtico congreso de la industria. Es el auténtico congreso de la industria porque están representadas pues todas las industrias que tienen que ver con lo que se da en denominar la economía del hidrógeno. Mm. Por tanto, creo que es algo que diferencia mucho a este congreso respecto de otros, que pueden tener a lo mejor un cariz más científico o de otro tipo, más social, etcétera. Este es un congreso auténtico de la industria. Y en ese sentido, la verdad que estoy bastante contento y bastante orgulloso porque está aquí representado pues todo lo que va a ser el tejido productivo de lo que esperamos esperamos lleva a nuestro país a ser punta de lanza en el mundo en el desarrollo de las tecnologías de hidrógeno.
Don José Manuel, ¿cuáles son los principales objetivos que se han marcado ustedes en ese comité técnico del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde? ¿Qué objetivos se han planteado y qué novedades trae la segunda edición respecto a la del año pasado? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, pues los objetivos fundamentales es, digamos, mantener el pulso del desarrollo de la tecnología de hidrógeno y que nuestro país siga creyendo y siga, independientemente de cómo funciona el ámbito internacional, pues siga creyendo que esta es nuestra apuesta de país y que podemos convertirnos, como decía antes, en el auténtico referente a nivel mundial en el ámbito de las tecnologías de hidrógeno. Es decir, más allá de devenir esos derroteros de otras administraciones, como puede ocurrir ahora con la nueva administración en Estados Unidos, sí, o como la apuesta de Francia por la energía nuclear, etcétera, etcétera, España tiene que seguir este pulso. Tenemos que ver que otros países pues abandonen un poco la línea del hidrógeno como una oportunidad para nosotros, de modo que el desarrollo en España siga firme y, como decía antes mi querido compañero y amigo Rafael Luque, pues parece que las administraciones, si se me permite la expresión, se han puesto las pilas y están apoyando de forma denodada todo esto. Porque además no olvidemos una cosa que es muy importante, y es que España dispone de toda la tecnología necesaria para hacer esta reconversión de la economía del petróleo a la economía del hidrógeno. Tenemos el conocimiento en las universidades y en los centros de investigación y tenemos las empresas que pueden llevar ese conocimiento a la economía real.
Rafa, seguro que quieres. Ya os habréis saludado por allí, seguro, imagino que os habréis visto, y si no, estaréis sí, a punto de hacerlo, ¿no? Pero ¿qué quieres comentar plantear a tu amigo y a nuestro invitado de hoy?
Bueno, yo quisiera destacar que me encanta escuchar a José Manuel Andújar hablar de empresa, 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 porque sí, en un profesor universitario que puede estar orgulloso de liderar uno de los equipos más punteros de España y del mundo en investigación en el campo del hidrógeno verde, está afortunadamente obsesionado con que eso derive en empresa y en creación de empleo en España. La verdad es que compaginar esa parte académica de hacer publicaciones en congresos, en revistas de impacto, etcétera, que se le presupone a cualquier profesor que haga investigación, con ir a todos los foros nacionales importantes a defender que, por favor, que aquí no se plantee el despliegue de hidrógeno verde en base a traer máquinas de fuera, sino que, jolín, tenemos buenos ingenieros formados en nuestras universidades y buenas organizaciones empresariales para que eso derive en creación de empleo y riqueza. Aplaudo el empuje que pone José Manuel en ese aspecto.
José Manuel, algo que comentar sobre lo de Rafa, añado yo, ya que estaba mencionando, haciendo hincapié en eso que decía usted, empresa, empresa, empresa. ¿Cómo va el tema de la colaboración público-privada en el mundo del hidrógeno aquí en España?
Pues tengo que decir que muy bien, al menos en lo que a nuestro centro de investigación que antes nombraba Rafa se refiere, pues tenemos una gran solicitud de empresas para desarrollar proyectos de investigación con un alto nivel de desarrollo tecnológico, de modo que la transición de la investigación del centro de investigación a la economía real, que es algo que tienen que hacer las empresas, pues se haga de forma diligente y rápida. Por tanto, al menos en lo que tiene que ver con nuestro centro de investigación, sí noto una gran efervescencia, no solo de industria nacional, sino también de industria internacional. Hay que entender que esto al final genera un ecosistema, porque para que nuestro centro de investigación funcione, que por supuesto se autofinancia, necesitamos proyectos de empresa. Eso nos permite hacer contrataciones, eso nos permite crear equipos de investigación, eso nos permite hacer doctorados industriales con las empresas. Y en definitiva, eso permite crear un ecosistema de conocimiento que es el caldo de cultivo ideal para que si hay inversión detrás, pues se pueda generar empresas de alta tecnología y, por supuesto, puestos de trabajo de alto valor añadido.
Don José Manuel, ¿cómo llega el hidrógeno a este segundo congreso? ¿Cómo ha cambiado el panorama, o en qué ha cambiado principalmente de hace un año cuando celebraban ustedes el primero a este de hoy, que ha arrancado este martes en Huelva?
Pues ha cambiado fundamentalmente en la madurez de los proyectos. Hay que tener en cuenta que un proyecto de este tipo, es decir, un proyecto para generar una planta de fabricación de hidrógeno por electrólisis, por ejemplo, pues lleva años desde que se anuncia el proyecto hasta que se empieza a construir. ¿Por qué? Pues hay que pasar pues una serie de trámites y de desarrollos que son preceptivos y que evidentemente desde que se anuncia el proyecto, pues la gente, digamos, de la calle puede pensar, mira, se ha anunciado este proyecto, pues parece que mañana quiere ver ya a los obreros trabajando y construyendo la planta. Pero eso no es así. Eso no es así porque esto requiere un tiempo necesario. Y sin embargo, ya este año se está hablando de proyectos reales que van a empezar a construirse ya. Ya ha anunciado, por ejemplo, la multinacional Mueve, que se empieza ya a construir la primera planta en Huelva en el mes de junio con una inversión de 3.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando ya se empieza a construir. O sea, no es un proyecto, sino ya va a ser una realidad. Pues ahora, desde que se empieza a construir hasta que la planta empieza a producir, pues va a tener que pasar también 2 o 3 años como es normal. Pero bien es cierto que desde que se empieza a construir se empieza a generar empleo y se empieza a generar economía, puesto que los montajes de las plantas industriales generan una gran cantidad de puestos de trabajo muy especializados.
Rafa.
Sí, la verdad es que el ambiente se va, digamos, poniendo favorable. Sí es cierto que ha habido una cierta criba de proyectos, pues realmente los promotores de proyectos de hidrógeno verde se enfrentan a una lentitud generalmente administrativa, una lentitud en la gestión de las subvenciones cuando se solicitan, pero incluso el suministro de los equipos no es ágil. Es una industria nueva y, por ejemplo, los plazos de suministro de equipo de electrolisis a día de hoy están entre 1 y 3 años como plazo de entrega, con lo cual este despliegue de hidrógeno verde pues hay que planificarlo con mucha anticipación. Pero la verdad es que es maravilloso ver que se van promoviendo un tejido industrial importante. De hecho, José Manuel será el moderador de una mesa en este congreso, curiosamente de título en inglés, Made in Spain, pero de vocación muy española. Y no es solo empresas, digamos, pymes nacionales con buena tecnología, es que también hay multinacionales que se están implantando en España para desarrollo de tecnología, no hablo de hacer ensamblaje, pues es el caso, por ejemplo, de la multinacional alemana Deutz, que tiene en su fábrica de Zafra, en Extremadura, una línea de desarrollo de motores adaptados a combustión de hidrógeno. Y lo están haciendo aquí, con ingenieros de aquí, con chicos y chicas de formación profesional de aquí, y cuando eso empiece a generar facturación por venta ya en cifras relevantes, pues serán puestos de trabajo de alta tecnología, de alto nivel, generados en España.
José Manuel, la cosa marcha, y ahí lo están viendo ustedes hoy en Huelva y todos los que están en ese congreso, pero quedan cosas por hacer, quedan retos. Si hubiera que identificar, y que usted nos contara los dos retos principales, dos, tres retos principales, o el reto principal que tiene por delante el hidrógeno para que pueda ser adoptado como fuente de energía sostenible y que hablemos de manera más positiva mañana que lo estamos haciendo hoy, ¿qué sería? ¿Qué destacaría? ¿Cuál sería el principal, pues, principales retos?
Bueno, dando por sentado de que haya apoyo de la administración y que sigamos, digamos, con el adecuado paraguas o caldo de cultivo de que las diferentes administraciones de nuestro país están apostando por esto. Quizás el reto mayor es que hemos vivido o estamos viviendo un hecho que es único en el desarrollo industrial de la humanidad. Es decir, el sector empresarial, el sector político, el sector económico, va por delante de la tecnología. Quiero decir que estamos pidiendo cosas que la tecnología todavía no puede ofrecer. Hablamos de unas cantidades enormes de gigavatios de producción de hidrógeno y no tenemos todavía tecnología desarrollada para eso. Por tanto, tenemos que tener un poco de paciencia, en este sentido para que acoplemos la tecnología a las necesidades. Y después otro asunto importante es que es una tecnología que como está en desarrollo, pues todavía es cara. Es cara si se habla, digamos, a nivel competitivo con otras tecnologías mucho más asentadas. Cuando hablamos de motores de hidrógeno, pues no se pueden comparar todavía con un motor de gasoil o de gasolina que lleva 100 años desarrollándose y está muy optimizado. Consecuentemente, tenemos que abaratar costes y hacer los equipos más fiables, que tengan más durabilidad. Eso, evidentemente, va a llegar, pero va a necesitar un poco de tiempo. Esos son un poco los retos que yo veo en este momento, más que retos de otro tipo que tengan que ver con la situación económica o política a nivel internacional, repito, como decía antes, si nuestro país sigue apostando por esta senda, que creo que debe de hacerlo porque nos puede llevar a ponernos en la cúspide a nivel mundial.
Rafa, lo que es una buena noticia es que no se haya aprobado este impuesto del gobierno a las energéticas, ¿no? Se está hablando de eso ahí.
Sin duda, casi más en los pasillos que en las ponencias, sí, pero efectivamente las grandes empresas han desatascado decisiones de inversión importantes porque vivimos en un mundo global, o sea, a una multinacional, aunque sea española, pues le resulta igual de fácil promover una producción de hidrógeno verde en España, en Portugal, en Francia o en Marruecos, y aquí tiene que haber un ambiente favorable a la inversión, porque si no se irá a otro sitio. De hecho, la competencia es dura. Donald Trump va a poner a la Unión Europea en una tesitura de aunar esfuerzos y hacer efectivamente un bloque económico para defender los puestos de trabajo a las personas y a las empresas europeas y, por supuesto, China. En nuestro programa, Rubén, lo hemos hablado muchas veces, lo importante es la colaboración. Aquí hay una cadena de valor con grupo de empresas que se necesitan entre ellas, pero también las administraciones y los centros de investigación. Todo tiene que ir de la mano. Es complicado ponerlo todo en marcha, pero si se tiene éxito, esto redundará en el bienestar a futuro de las nuevas generaciones españolas, que tengan empleo de calidad aquí y no se tengan que ir fuera.
Don José Manuel, si quiere usted contar algo sobre el impuesto, me lo dice ahora, pero le hago casi la última, ¿no?, para dejarle, no robarle más tiempo y que puedan seguir participando, disfrutando y celebrando ese Congreso del Hidrógeno, ese Congreso Nacional del Hidrógeno Verde en Huelva. ¿Qué expectativas le ve usted, expectativas de crecimiento al hidrógeno en España en los próximos años?
Bueno, las expectativas de crecimiento son grandes. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el hidrógeno no es una isla. Necesita un compendio de infraestructuras que trabajen de forma coordinada para ese hidrógeno. Por ejemplo, hay una infraestructura muy necesaria, que son las redes eléctricas. Las redes eléctricas es de lo poco que hay en nuestro país que todavía está centralizado. Me refiero a la distribución de energía eléctrica. Es una empresa que se llamaba Red Eléctrica Española, que ahora se llama Redeia, sí, y que evidentemente tiene que generar las autopistas, los canales necesarios para que fluya la energía eléctrica necesaria que permitiría pues la fabricación de hidrógeno que se hace con electrolizadores y, por tanto, necesitan de energía eléctrica renovable para producir ese hidrógeno verde. Por tanto, esta infraestructura es muy importante. También es muy importante la infraestructura de transporte, porque ese hidrógeno, en el caso de Huelva, lo tenemos relativamente fácil porque el cliente va a estar al lado de la producción, ya que aquí hay un gran polo industrial y un tercio del hidrógeno que se necesita en España se necesita en Huelva. Pero no solo el hidrógeno se va a utilizar en el ámbito industrial. Si se va a utilizar también en movilidad, por ejemplo, pues necesitamos estaciones de repostaje y necesitamos una infraestructura para que el gran público se compre un coche de hidrógeno porque tenga la garantía de que va a poder repostar con él. Tenemos también que tener la capacidad de llevar el hidrógeno a grandes distancias. Estamos hablando del caso de los hidroductos y las trabas y los problemas que se ponen unos países europeos a otros. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que España, para atravesar Francia, tenga que coger por el mar Mediterráneo para llevar un hidroducto por el mar? Lo fácil sería que atravesara Francia, ¿no? Pues no es lo fácil, porque en Europa, aunque parezca que hay una política común, no la hay. Cada país tiene sus preferencias y Francia en este caso ha apostado por la energía nuclear. Es decir, todas estas cosas que están alrededor de lo que es el ecosistema de la producción y del consumo de hidrógeno son necesarias para que esto de verdad tenga el desarrollo que todos esperamos.
Pues que así sea, don José Manuel Andújar Márquez, catedrático de la Universidad de Huelva y miembro del Comité Técnico de este segundo Congreso Nacional de Hidrógeno Verde que ha arrancado hoy en Huelva. Que sea todo un éxito, que vaya muy bien y a seguir peleando, a seguir remando. Gracias, don José Manuel. Hasta cuando quiera.
Gracias a vosotros, encantados.
Un placer. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, gracias por acompañarnos una semana más. Hoy desde Huelva, tierra que conoces muy bien. A seguir peleando allí. Toma muchos apuntes para que nos lo puedas contar a la vuelta y hagamos resumen de este congreso. Gracias, Rafa, como siempre. Un abrazo fuerte.
Un abrazo de la soleada Huelva.
Muy bien, a disfrutarlo. Gracias, Rafa. 4 minutos para las 12 del mediodía. Noticias y después Rafa Jiménez con A Media Sesión. Buen martes. Adiós.